que nos visiten por primera vez y aquellos que hayan venido después de este comienzo de ausencia por el COVID. Yo sé de algunos, y se pongan de pie, por favor, los que están por primera vez y los que han venido después del COVID por primera vez. Bienvenidos, un aplauso para todos y para usted que nos está acompañando desde su casa. Queremos darle la más cordial bienvenida también. Todavía está tiempo para enviar una invitación a sus amigos, a sus parientes, donde quiera que vivan, para que se unan a nosotros en esta misma reunión. Mi nombre es Daniel Domínguez, soy uno de los pastores. Verdad en Amor es mi iglesia. Dios Jesucristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Y por eso estoy aquí juntamente con ustedes y juntamente con los que nos acompañan en línea desde tantos lugares de este mundo. Así que le damos la más cordial bienvenida. Le invitamos al próximo domingo, tenemos una reunión súper especial. Estamos comenzando a celebrar el día de Navidad ya desde la programación del día de hoy, y el domingo que viene va a ser muy especial. El 24 vamos a tener también una transmisión muy especial, así que invite a muchos y acompáñenos en cada una de las reuniones. Si usted va al súper, si usted está trabajando, también puede asistir a este lugar, porque nuestras medidas son mucho más seguras que las que ocurren en los otros ambientes. Así que venga sin cuidado. Si usted, repito, está asistiendo a trabajar o va al súper, no tenga ningún cuidado en venir acá. Y quiero decirles de que, hablando de asistencia, aunque la asistencia fue la mitad de este año que la del año pasado para la ofrenda de Navidad, las ofrendas superaron las del año pasado. Así que quiero felicitarlos a todos y darles muchas gracias por el apoyo que nos han dado. Bienvenidos.
Amén, amén. Aprovechamos también en la bienvenida hoy, le quiero dar un fuerte aplauso a Ricardo, que se nos está uniendo al grupo y al Ministerio de Alabanza en este domingo. Le damos un aplauso. Él ya es un miembro activo de nuestra iglesia. Así que queremos juntos poder seguir adorando el nombre de nuestro Dios. Jamás podríamos entrar al santísimo lugar si no hubiera sido por ese sacrificio tan precioso en la cruz. ¿Cantamos? Sabe, cante con nosotros.
Jamás podríamos entrar,
solo por su obra,
aquel santísimo lugar. Jamás podríamos estar,
jamás,
en su presencia.
Solo por su sangre.
Es por la sangre de Jesús que derramó allí en la cruz su muerte. Él velo rompió y libre acceso.
Hoy
podemos contemplar
dígalo con nosotros, solo por tu sangre.
Por la sangre de Jesús.
A ver.
Que derramó.
Dice en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, así. En los tiempos del rey Herodes de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. La esposa de Zacarías se llamaba Elisabet, y venían de la familia de Aarón. Los dos hacían el bien ante los ojos de Dios, cumpliendo sin falta las leyes y los mandatos del Señor. No tenían hijos, porque Elisabet era estéril y además ambos ya eran ancianos. Un día Zacarías estaba cumpliendo sus deberes de sacerdote ante Dios, porque a su grupo le tocaba el turno de servir en el templo. De acuerdo con la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar al templo del Señor y ofrecer el incienso. Había mucha gente orando afuera del templo a las horas de ofrecer el incienso. Entonces, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. El ángel estaba de pie a la derecha del altar del incienso. Al ver el ángel, Zacarías se inquietó y tuvo miedo. Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, no tengas miedo, que Dios ha escuchado tu oración y la de Elisabet, tu esposa. Tendrán un hijo a quien le pondrán por nombre Juan.
Esta mañana escuchamos la historia de Zacarías y Elisabet. Estaban esperando mucho tiempo para un bebé, para un hijo, orando. Y eran, sabíamos, nos dice que estaban esperando porque eran ya ancianos, dice. Nadie realmente nos gusta esperar. O esperar demasiado, por lo menos. Y ahora entramos en el tiempo de Navidad y celebramos que nació Jesús. Jesús, cuando vino a este mundo, entró en un tiempo también de espera. Un tiempo de espera porque no habíamos escuchado nada de Dios a través de su palabra. El ángel del Señor apareció a Zacarías. Habían pasado 400 años y había silencio desde el Viejo Testamento y no estaban todo el pueblo esperando, ¿Para qué? Para el Mesías, esperando que iba a venir. Esperaban todos los días, 2 años, pero habían pasado 400 años en espera. En esos 400 años, Zacarías y Elizabeth eran la última generación de esa espera. Y dice que vino el ángel del Señor. ¿Qué pasa o qué hacemos cuando no escuchamos la voz de Dios? Cuando no escuchamos que Él está ahí, como si está en silencio, ¿saben lo que hacemos? Esperamos que sus manos están activas y obrando, a pesar de que no podemos escuchar. Y podemos ver eso en esos 400 años, si vemos a la historia, pero mucho más grande. Ellos estaban esperando al Mesías y nosotros estamos esperando, ¿qué? Su regreso. El ángel del Señor apareció y les dijo que no tengan miedo. Era el comienzo que Dios iba a hablar de nuevo, y ahí tenemos el Nuevo Testamento. El nombre de Zacarías, aprendí esta semana, que significa que Dios se acuerda, God remembers. Y el nombre de Elizabeth significa, God is my oath, my promise, my covenant, Dios es mi pacto. Increíble que el ángel de Dios se aparece a 2 personas que dice, sus nombres significan Dios, dice, yo me acuerdo de mis promesas. Wow. Escuchen Isaías 64, lo que dice.
¿Por qué no desgarras los cielos y bajas? Las montañas temblarían ante ti. Baja como fuego que enciende los arbustos o hace hervir el agua, para que tus enemigos sepan quién eres. Así las naciones temblarán ante ti debido a tu presencia. Cuando hiciste cosas asombrosas que no esperábamos, bajaste y las montañas temblaron ante tu presencia. Desde hace mucho tiempo que nadie ha oído, escuchado ni visto, que un Dios, que no seas tú, obre en favor de los que esperan en ti.
Me encanta esa frase, obra en favor de los que esperan en Él. En esta mañana vemos el pan y el vino, estamos celebrando que el Mesías vino, porque lo podemos ver en la historia, podemos verlo en la palabra de Dios, podemos verlo en esta mañana. Y Él nos dice, hagamos nosotros memoria de Él. Pero este es el pacto que Él hizo. Y cada vez que llegamos al pacto podemos verlo y hacer memoria de lo que Él hizo, lo que Él sufrió, el precio que pagó para ser Dios y venir a este mundo. Y no solo sufrir, pero también pagar el precio por la muerte. Y el vino, que vemos su sufrimiento, la sangre, que nos perdona de todos nuestros pecados. Esta mañana celebramos eso y hacemos memoria de eso. Y en Pablo dice, en esa misma manera, dice que coman y levantemos la copa y el vino, la copa del vino, y digamos, esta copa es nuevo pacto. ¿Es nuevo pacto entre quién? Dios y su pueblo. Hacemos memoria de Él porque nosotros estamos esperando que Él regrese. Y termina esa frase, dice, cada vez que coman este pan y beban este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. En esta mañana, Padre Santo, damos gracias por la oportunidad de hacer memoria de Ti, Señor. Tú eres un Dios de promesas y cumples Tus promesas. Y en el silencio podemos escuchar y verte obrar igual, Señor, y ver que en esta mañana Tus promesas siguen vivas. Y hacemos memoria de eso porque celebramos, Señor, Tu victoria sobre la muerte. En esta mañana nuestra confianza está en Ti. Y hacemos memoria del precio que pagaste por nuestras vidas. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por dar Tu vida. En esta mañana esperamos Tu regreso. Que Tú recibas toda la gloria en Cristo Jesús. Amén.
Thank you.
Mientras oramos o meditamos y hacemos memoria y escuchamos una canción, podemos ofrendar a Él, al Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de venir ante Ti, Señor. Tú eres un Dios digno de todo, Señor. No necesitas nada, Señor. Te adoramos en esta mañana. Que Tú puedas recibir la gloria mientras hacemos memoria del precio que Tú hiciste, que pagaste por nosotros, Señor, por mí, en Cristo Jesús. Amén.
Gracias, Señor, por Tu misericordia. Gracias, mi Dios, por Tu bendito amor. Tengo nada para ofrecer, nada que me pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que enamore más, nada que me apasione más, solo Tu presencia, solo Tu mirada me hacen suspirar. Impresionante y divino, me inclino. Nos inclinamos a ti. Gracias, Señor, por tu bendito amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor, con nosotros. Te alabamos y te exaltamos, oh bendito Rey.
Mi destino, tú guías mis pasos, en ti solo confío, hoy vengo a tus brazos, no tengo a nadie más que a ti. De vivir, la fuente de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo eres tú, no tengo a nadie más que a ti, tú eres mi razón de vivir. En ti solo confío, hoy vengo a tus brazos, no tengo a nadie más que a ti, tú eres mi razón de de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo eres tú, no tengo a nadie más que a ti, no eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida eres tú. Consuelo eres tú, no tengo a nadie más que a ti,
solo tú,
tú eres mi razón de vivir,
solo tú,
consuelo eres tú, no tengo a nadie más que a ti. razón de vivir.
Tú eres la fuente,
la fuente de mi vida. Eres tú.
Gracias, Señor.
Mi amigo, mi consuelo.
Solo
eres tú. No tengo a nadie más que a ti.
La única razón.
Tú eres mi razón de vivir.
Tenga sus ojos cerrados. Dígale desde lo profundo: solo tú, mi roca, mi sostén, mi ayuda, mi socorro, la piedra firme a donde apoyo mi pie, la fuente de todo lo que tengo, recibo y necesito. Dígalo: solo tú. No hay Dios, no hay nada que se asemeja a la fuente inagotable de amor, misericordia, gracia. Tu gracia nos es suficiente. Hermoso, hermoso es tu nombre, Jesús.
Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
Nuestra adoración, Padre amoroso, Jesús precioso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz y buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Ciertamente maravilloso es el nombre de Jesús. Alabamos su nombre en esta mañana con nuestras canciones y hoy vamos a meditar acerca del nombre de Jesús. Quiero comenzar con una frase. Creo que para la mayoría de nosotros, quizá nunca vamos a tener una época más complicada, más difícil, más confusa como la que estamos viviendo en estos días. Hay una sensación de tristeza y hasta cierto punto de impotencia que parece impregnar todo el planeta. Y como que a veces nos sentimos hasta cierto punto desamparados con todo esto que está ocurriendo ahora. Y mucha gente se pregunta, ¿no hay quien nos pueda ayudar? ¿No hay quien nos pueda ayudar? Y quiero decirles que si bien 2020 es un año muy oscuro y difícil, quiero asegurarles, y ese es el título del mensaje del día de hoy, que hay luz al final del túnel. Ahora déjenme explicarles por qué estoy asegurándoles esto. Y esto lo vamos a descubrir a medida que transcurra la meditación de la palabra. Entramos en el último mes del año, diciembre. Y parecería que ya en el ambiente se escuchan, se sienten, se perciben los sonidos de la Navidad. Es durante esta época del año que celebramos el nacimiento, que recordamos el nacimiento de ese bebé. Ese milagroso nacimiento, esa humilde llegada del Salvador a este mundo. Este mundo que cada vez está más alejada o más alejado del verdadero significado de la Navidad. Este mundo que cada vez está menos interesado en el mensaje de la Biblia, las buenas nuevas, que Cristo vino a este mundo para salvar, para buscar y para salvar a los pecadores. En este mundo que parecería cada vez más cerca de un folclore religioso. De repente la gente dice felices fiestas en vez de feliz Navidad. En un mundo donde en vez de celebrar el nacimiento de Cristo, estamos recordando a Santa Claus. En un mundo donde adornamos nuestras casas con luces y nos olvidamos de la luz del mundo que vino a buscar y a salvar a aquellos que estábamos perdidos. Pero quiero decirles que si en esencia la Navidad es la celebración de un nacimiento, necesitamos conocer al protagonista de tal único y especial evento. Hemos de entender quién es ese personaje, quién fue Jesús. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, y ese es el pasaje central que hemos de tocar en esta mañana. Porque un niño, dice Isaías, nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahora, este pasaje de capítulo 9 de Isaías nos presenta un retrato maravilloso de la persona de Cristo. Y este retrato fue presentado 700 años antes de su nacimiento. Y quiero decirles, quiero asegurarles que esa dimensión profética de este evento nos hace asegurarnos aún más, refuerzan aún más nuestra fe. Y si miramos el contexto del capítulo 9 y vamos unos versos más adelante, en el verso 2, dice: entenderemos por qué estoy convencido que hay luz al final del túnel. En el verso 2 nos asegura que hay luz al final del túnel. El pueblo, dice Isaías, andaba en tinieblas. Y ese pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, dice el profeta, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, nos preguntamos por qué el pueblo andaba en tinieblas. Bueno, la respuesta es que andaban en tinieblas porque ellos habían sido invadidos, destrozados, asolados, esclavizados por los asirios. Ahora, y también nos preguntamos por qué ocurrió esa invasión, por qué ocurrió ese evento tan difícil para el pueblo. Lo sufrieron por una sola razón, porque fueron infieles a Dios. Y el profeta Isaías nos presenta el contexto de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. En el capítulo 8, un capítulo antes, versos 19, 21 y 22. Y dice, y presten atención porque este es un verso que es muy, muy relevante a lo que estamos viviendo hoy día. Dice Isaías: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y pasarán por la tierra fatigada y hambrienta, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando su rostro hacia a lo alto, y mirarán la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas y oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. Quiero someter a ustedes que era un tiempo de tremenda angustia para el pueblo de Dios. Era un tiempo de oscuridad sin fin. Las tinieblas espirituales habían penetrado en la tierra prometida. Y la justicia de Dios trajo castigo al pueblo. Pero aunque Dios castiga, Él también perdona. El pueblo anhelaba ser perdonado, ser sanado. Pero la sanidad que buscaban no era esa que Dios estaba dispuesto a otorgarles en ese momento. Lo que ellos querían era tener sus casas arregladas, no tener ninguna enfermedad, tener trabajo, tener dinero. Pero Dios les dice claramente: una luz resplandecerá sobre ellos. Una luz resplandeció sobre ellos porque Dios les enviaría una sanidad que ellos no entendían, pero que ciertamente necesitaban. Esa sanidad y ese perdón la encontrarían únicamente en la persona y en la obra del Mesías esperado, Jesucristo. Hoy también las gentes están en tinieblas. Hoy también no tienen esperanza. Hoy también la gente anda con temor, temor de salir a la calle, temor de encontrarse a menos de 6 pies de alguien desconocido. Miran a la gente con desconfianza cuando ven que el barbijo está tapando la boca, pero no la nariz. Hay gente que está con angustia, hay gente que está con soledad. En una palabra, pareciera que andamos en tierra de sombra de muerte, como en el tiempo del profeta. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿estás tú caminando a tientas en una oscuridad espiritual? Quiero asegurarte que aún para ellos, el pueblo de Israel, y para ti también, una luz puede resplandecer en tus tinieblas. La luz de Jesús puede dar sentido profundo a tu vida, puede dar paz, perdón y vida eterna. Y Pablo lo refleja de una manera muy hermosa en su carta a los Corintios, su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciere la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de nuestro Salvador. Ahora vamos a volver a nuestro texto. ¿Se acuerdan cuál era nuestro texto? Isaías capítulo 9, verso 6. Y en este capítulo mencionan 5 adjetivos que se le dan a Jesús: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y quiero decirle que a pesar de esta diversidad, nos sorprende, y no sé si a ustedes les ha llamado la atención, que el profeta utiliza el nombre singular y dice: llamarás su nombre, no sus nombres. Y me pregunto por qué. Y estoy convencido que esos atributos que definen el nombre de Cristo forman un todo, como los eslabones de una cadena. No podemos tomar aisladamente un eslabón apartado de los otros demás y rechazar quizá los otros eslabones. En otras palabras, no podemos tener un Jesús como nos gusta a nosotros, un Jesús a la carta, un Jesús a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En otras palabras, Jesús es todas esas 5 realidades a la vez. Por eso, en el caso de Cristo, tenemos que aplicar el principio de todo o nada. Ahora, quiero llamarles la atención a algo más en este pasaje. En este pasaje vemos que los adjetivos o el nombre siguen un orden progresivo. Y quiero que presten atención a esta imagen. Es como que una ventana se estuviera abriendo poco a poco y dejara entrar la luz de Jesús a medida que vamos analizando cada uno de esos atributos, cada uno de esos nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre nuevo, Padre bueno y Príncipe de paz. Y es esta última atributo que nos hace percibir en toda su dimensión la luz brillante de Jesús. Y esta fue, es y será la razón última de la venida de Cristo al mundo. Y esta es la esencia de la Navidad. Y Lucas lo presenta así en su capítulo 2, verso 14. Y dice: de repente apareció un ángel, con el ángel, una multitud de ejércitos celestiales. Estaban alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y quiero compartir con ustedes que es una realidad frecuente y triste que muchas personas abren la ventana solamente a medias. Para ellos fue admirable o un sabio consejero, pero muchas personas no permiten que esa ventana se abra completamente, que entre toda la luz de la persona de Cristo. La rechazan y se quedan a medias luces o a medias sombras, viviendo sin la plenitud de aquel que es la luz del mundo. Ahora vamos rápidamente a analizar cada uno de estos nombres o adjetivos que definen su persona. El primer nombre o atributo es admirable. Ese es el primer atributo que vemos, que Jesús es una persona admirable. La persona de Jesús fascina tanto al creyente como al no creyente. Y pienso en las palabras del gran sabio, el gran físico, el hombre brillante, como pudo ser Albert Einstein. Albert Einstein fue premio Nobel de física. Fue un hombre brillante, creador de la teoría de la relatividad, el iniciador de la teoría cuántica. Un hombre brillante. Y ese hombre brillante dijo lo siguiente: la figura radiante de Jesús ha producido en mí, dice Albert Einstein, ha producido en mí una impresión fascinadora. En realidad, solamente hay un lugar, dice él, en el mundo sin oscuridad, y es la persona de Jesús. ¿Y por qué decimos que es admirable? Es admirable en su vida. Jesús vivió constantemente para hacer el bien. Ayudó a los necesitados, consoló a los afligidos, sanó a los enfermos, se entregó sin reservas a los demás. Su compasión, su amor fue absolutamente ilimitada. Es significativa el resumen que Pedro hace de su vida en el libro de los Hechos. Cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Ese es el Dios admirable, el Jesús admirable por su vida. Pero también es y será admirable por su carácter, su bondad, su capacidad de amar, su sensibilidad, su humildad, su mansedumbre adornaron su vida. Pero también admirables fueron sus enseñanzas, dice Marcos capítulo 1, verso 22. La gente se admiraba de su doctrina, de sus enseñanzas, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como enseñaban los escribas. Y así podemos seguir una lista interminable de razones que hicieron y hacen la persona de Jesús como alguien realmente admirable, admirable. Pero hay algunos hechos que me fascinan. Hay unos hechos que son singulares, que son únicos y que van más allá de lo humanamente maravilloso, que entre paréntesis es otra traducción de la palabra admirable. Primero, la forma milagrosa como salvó su vida escapando de la feroz persecución que Herodes desencadenó para matarle recién nacido. Su muerte contradictoria como un malhechor cuando había vivido como un santo. El testimonio del centurión junto a la cruz. Este centurión que estaba acostumbrado, habituado a docenas de ejecuciones, quien observó durante su larga agonía, la agonía de Jesús, aspectos nada comunes y nada normales, y que al final le llevaron a decir, a exclamar lo siguiente: verdaderamente este hombre era justo. ¿Y qué del relato de los evangelios acerca de la resurrección, acerca de sus apariciones milagrosas posteriores? ¿Y qué decir de su ascensión al cielo? Así pues, Dios Jesús fue admirable no solamente por su biografía, no solamente por su carácter, ni siquiera por sus enseñanzas, sino también por estos hechos únicos que escapan cualquier explicación y nos animan a abrir más, un poco más, la ventana para dejar la luz de su nombre nos permita conocer y acercarnos a su persona. Sí, Él es admirable. Pero también Él es consejero. Él es consejero. Y este atributo es una consecuencia del anterior. Y muchos comentarios los ponen admirable consejero todo junto. Sí, Jesús tenía un carácter sensible, un carácter que tenía capacidad de escuchar, con un amor profundo por las personas y una sabiduría fuera de lo común. Así, tuvo conversaciones personales con diferentes hombres y mujeres. Y esas conversaciones constituyen un modelo de diálogo y de encuentro profundo. No sé si se acuerdan de la conversación con Nicodemo, o de la conversación con la mujer samaritana, o con la mujer pecadora en casa de Simón. Y muchos otros ejemplos muestran esta excelencia de Jesús como consejero. Él fue el sanador de sus vidas, el que llenó sus vacíos, el que transformó sus desiertos en fuentes de agua viva. Hoy también, en pleno siglo XXI, la gente busca con desesperación dirección. Busca con desesperación algún tipo de guía que mengüe su soledad y su inseguridad. Y para ello gastan dinero que no, a veces no tienen en adivinos, en aquellos que tiran las cartas, en mediums. Desean saber qué va a pasar. Desean saber cuál va a ser su futuro. Necesitan un fundamento y una solidez para sus vidas. Y en este pasaje de Tenumbras, Jesús se nos presenta como el príncipe de los consejeros y dice a viva voz: venid a mí todos, venid a mí todos. Todos los trabajados y cargados, venid a mí, y yo os daré descanso. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Ahora, ¿por qué necesitamos el consejo de Cristo? Bueno, porque básicamente nuestros corazones son egoístas y pecadores. El rol de un consejero es impartir sabiduría y experiencia a fin de llevar a la gente de la oscuridad y la confusión a la luz y el orden, del peligro a la seguridad. Y esto es lo que Jesús hace por todos nosotros. Por eso digo que es un admirable consejero, un consejero maravilloso. Y Isaías capítulo 11, verso 2 dice: ¿por qué? Nos describe por qué Jesús es ese consejero maravilloso. Y dice: y reposará sobre él el Espíritu de Dios. Espíritu de sabiduría e inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Jesús es ese maravilloso consejero porque el Espíritu de Dios está con él. Y eso nos lleva directamente al tercer nombre, Dios fuerte. Sí, Él es admirable, Él es consejero, pero también es Dios fuerte. Muchas personas creen aquí, abren aquí la ventana un poco más, pero muchas personas se quedan con la ventana abierta a medias. Piensan en Dios, en Jesús, como un admirable persona, como un consejero excepcional, un gran hombre, nada más. Pero el nombre de Cristo tiene otras connotaciones que nos llevan a una dimensión muy superior. Dios fuerte es el siguiente paso en nuestro conocimiento de Jesús de la Navidad. Vamos a abrir un poquito más la ventana. Jesús es Dios y como tal es poderoso. Así lo demostró a través de su vida. Fue poderoso para curar enfermos, sí fue. Fue poderoso para decirle a la tormenta, calla, sí fue. Fue poderoso para dar vida a los muertos, sí fue. Fue poderoso para dominar aún las personas, las fuerzas diabólicas, sí lo fue. Y sobre todo fue fuerte para levantarse de la tumba y dejar el sepulcro vacío. El Jesús que nació en debilidad. Ese Jesús terminó venciendo las fuerzas más poderosas del universo. La muerte, el pecado y a Satanás. Estamos viviendo en una sociedad que se complace. Estoy seguro que muchos de ustedes lo han escuchado, que se complace en proclamar que Dios está muerto. No saben. Y tilda el cristianismo como obsoleto, como fuera de moda. Nuestro Señor Jesús es un Dios fuerte. Y quiero decirles, con la autoridad de las Escrituras, que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria del Dios vivo. Amén, amén. La Navidad no es, hermano, solamente un recuerdo de un niño Jesús, sino la realidad de que es un Dios fuerte, que es el Señor de la historia, que es el Señor de mi vida y que un día reinará sobre todo. Y en ese sentido, la Navidad es una fuente de esperanza y de fortaleza para el creyente. Sí, Jesús es admirable. Sí, Jesús es consejero. Sí, Jesús es Dios fuerte. Pero la idea aislada de un Dios fuerte podría transmitir cierta sensación de lejanía. El soberano, el todopoderoso, es tan grande que no tiene tiempo para ocuparse de mí, algunos dicen. Pero es también Padre eterno. Algunos piensan que Él es demasiado importante para prestar atención personal a cada una de sus criaturas. Pero Mateo capítulo 11 dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. En el cristianismo, queridos hermanos y hermanas y amigos que nos visitan, encontramos un hecho singular que no aparece en ninguna otra religión. Ese Dios fuerte es al mismo tiempo un Padre íntimo, un Padre personal, que ama a cada ser humano como algo precioso, como algo único. Él es adorable, Él es paternal, Él es dedicado, Él es servicial, Él es fiel, es sabio, es guardián, es proveedor, es protector. Y como el Padre se compadece de sus hijos, así Dios se compadece de los que le temen. Y quiero hacer una aplicación personal aquí. Para aquellos que luchan con tener una imagen positiva de Padre, aquí hay uno que es digno de tener ese nombre, Padre. Usted puede tener la seguridad perfecta de una relación íntima de amor con su Padre celestial. Y el apóstol Pablo lo dice así en Romanos capítulo 8, versos 15 en adelante. Dice Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Tenemos un Padre celestial que nos ama, que nos cuida, que nos tiene en la palma de sus manos y nunca nadie nos arrebatará de sus manos. Jesús, aunque en los comentarios no es llamado Dios Padre, comparte esa sensibilidad paternal con su Padre. Y eso se desprende de que Cristo, que Jesús, es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible y comparte los atributos del Padre. En numerosas ocasiones durante su ministerio, Jesús demuestra una ternura, un afecto, un cuidado profundamente paternales. Y la ilustración, el pasaje del buen pastor, es un ejemplo admirable. Yo soy, dice Jesús, el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, son mías, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Puede haber una mayor expresión de amor que la usada por el Señor en este pasaje? Y quiero decirles algo en esta hora, y ya se nos está pasando la hora. Quiero decirles que esta transición del Dios fuerte a Padre eterno es la encrucijada de la fe cristiana. Dar el paso del tercer nombre, Dios fuerte, al cuarto, Padre eterno, es en esencia la experiencia de la conversión. Jesús deja de ser ese Dios todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra, creador del universo, para ser como un padre y que nos trate a nosotros como sus hijos. Es el paso de ser religioso a ser creyente nacido de nuevo. Dios, Jesús, deja de ser un concepto lejano para ser aquel con quien podemos tener una relación íntima, personal y profunda. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aquí la luz entra en su máxima dimensión, en su máxima intensidad. Como que la ventana se ha abierto de par en par y este último adjetivo o nombre dado a Jesús es la consecuencia final de todos los anteriores. Cristo ha venido para que tengamos paz. El Evangelio son buenas nuevas. El mensaje de la Navidad se resume perfectamente con estas buenas noticias. Os doy buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Es un príncipe, aunque nació en humillación. Y ese príncipe que nació en humillación ha venido para traernos paz. Pasa a tres niveles, paz con Dios. La obra de Jesús es reconciliar al hombre con Dios Padre. Salvará al pueblo de sus pecados. También paz con los hombres. Y estamos viviendo en un mundo sangrante, con una violencia casi ilimitada. Jesús es el único que puede derribar los muros de odio que separan familias, que separan pueblos, que separan razas, porque es la fuente de perdón y de reconciliación. Y por último, paz interior. Paz con uno mismo, porque Él prometió, mi paz, la paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo las da, os las doy yo. Él nos da paz. Y hoy estamos proclamando la paz de Jesús. Esa paz que va más allá del temor, que va más allá de la violencia, que va más allá de la muerte. Esa paz que nos da, no importa la tormenta que estemos pasando. El Dios, Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que necesitamos, que anhelamos. Esa paz que Dios solamente puede dar a tu corazón atribulado. Y mi pregunta es, en esta mañana, para cada uno de nosotros y para aquellos que están viéndonos vía el YouTube, ¿quieres esa paz? ¿Quieres esa paz? Esa paz de que Jesús te quiere y te puede perdonar. Esa paz que Dios te da y que quiere borrar todos tus pecados a través de la sangre vertida en la cruz del Calvario por Jesucristo nuestro Señor. Esa paz que puede desprenderse de la seguridad de que a través de Jesús tenemos perdón de pecados, limpieza de nuestra maldad y vida eterna. Una vida nueva, una vida diferente, una vida que, como siempre digo, vale la pena ser vivida. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que hará de tu vida y tu destino algo completamente diferente. Quiero decirte que si has sentido la voz del Señor llamándote y quieres tomar una decisión, y esto va para aquellos que están aquí y aquellos que nos están viendo por YouTube, si tú has tomado una decisión por Jesús, si has tomado la decisión de pedir perdón, de arrepentirte de todos tus pecados y aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador en tu corazón, déjame ayudarte. Déjame ayudarte. Es tan sencillo como una pequeña, corta, pero sumamente sublime e importante oración. Quiero ayudarte a hacer esa oración. Voy a pedirle a toda la congregación que se incline sus rostros, que me acompañen en esta oración. Y si tú quieres hacer esta oración de entrega, repite conmigo esta oración. Padre, quiero darte gracias por tu palabra en esta mañana. He percibido tu voz llamándome en mi corazón. Y hoy, a pesar de que no entiendo todo, quiero responder a tu llamado y quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Dile al Señor Jesús, dile a Dios, perdóname por todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Dile que estás arrepentido de todos tus pecados y te acepto en esta mañana con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Señor, por venir a morar en mi vida y cambiarla para el tiempo y para la eternidad. Quiero darte gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si alguno de ustedes ha hecho esta oración de entrega y conversión, quiero pedirles que al final del servicio se acerca al frente. Me gustaría conocerle y estrechar su mano y orar contigo. Y si a ti que estás escuchándonos vía YouTube has hecho esta oración, comunícate con nosotros a través de la página web y me gustaría muchísimo tener contacto contigo y orar por ti. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Es mi oración en esta mañana, que Jesús viva y vibre en vuestros corazones como aquel que es admirable, como aquel que es consejero, como aquel que es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Que Dios les bendiga. Amén y amén.
En el principio, unido.